y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad van a realizar en el día de hoy un conversatorio sobre comunicación, feminismos y resistencias, una mirada situada. Quien va a estar disertando en este conversatorio es la comunicadora Ana Cacopardo, quien está en línea. Ana, buen día. Gretel te saluda.
Hola, buenos días, Gretel, y bueno, buenos días a la gente de Bahía. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Ana. Bueno, en el día de hoy van a estar realizando este conversatorio sobre comunicación, feminismos y resistencias. Digo, no solo un conversatorio, sino que también en el marco de la Universidad Nacional del Sur, en esta cátedra abierta de violencia de género, quien en los últimos años ha avanzado en esta lucha del feminismo en la ciudad de Bahía Blanca.
Sí, me parece que es un espacio, bueno, con el que yo hace tiempo tengo relación, compañeras que siempre buscan generar espacios de encuentro y de reflexión colectiva. En este caso, además bajo la forma de una conversación con una colega de Bahía, con Natalia Carabajal Figueroa, así que la idea es un poco en torno a lo que anuncia el título, ¿no? Como un gran paraguas para esa conversación que tiene que ver con compartir la búsqueda que hace un tiempo venimos haciendo en el documentalismo, en el periodismo, desde la televisión pública, ¿no?
Sí, ¿y qué implica estos tres conceptos que lleva el título de este conversatorio? Digo, comunicación, feminismos y resistencias.
Bueno, implica un poco pensar cómo los activismos feministas han interpelado todos los espacios del activismo social, ¿no? Es decir, la masividad de los feminismos, particularmente, yo creo que esto es un fenómeno muy de América Latina y muy de nuestro país, que es un faro en ese sentido. Es decir, los feminismos han interpelado al movimiento histórico de derechos humanos, han interpelado a los activismos feministas, perdón, a los activismos indígenas, a los activismos campesinos. Esa es un poco la mirada interseccional y situada que propongo, ¿no? Es decir, ¿qué significa nombrarse feminista para una campesina de Santiago del Estero? ¿O qué significa para Norita Cortiñas, ¿no? Que es un referente del movimiento histórico de derechos humanos y que también ha ido haciendo un camino que le ha permitido comprender, me parece, tanto a ella como a otras activistas de derechos humanos y militantes sociales, que hoy no podemos pensar ninguna lucha emancipatoria sin el feminismo, ¿no? Y, sí. Bueno, lo de mirada situada también tiene que ver con esto que es, yo diría, casi también en nuestro país un lugar común, es decir, que no hablamos de el feminismo, sino de los feminismos en plural, porque también reconocemos que hay territorios distintos, con trayectorias distintas, situados históricamente de manera distinta. Entonces, me parece que también un poco la propuesta, cuando nos acercamos a esas experiencias, es que tenemos que situarlas, ¿no?
Sí, sí, que también entender que hay tantos feminismos como mujeres defendiéndolo y militándolo. Digo, y particularmente me detengo en este sector de la comunicación y pensando la lucha que ha tenido el feminismo dentro de la comunicación latinoamericanista y por supuesto nacional, y cómo también es un espacio en el que las mujeres venimos luchando y que vamos a seguir luchando, porque si bien peleamos por esa representatividad, hoy es un campo en el cual todavía nos queda una construcción enorme por hacer.
Y sí, Gretel, mucho, la verdad que sí, porque bueno, yo creo que hemos, por supuesto, logrado muchísimo, ¿no? Vos fijate, este año se recordaba un femicidio que no fue nombrado como femicidio, fue el de María Soledad Morales, hace 30 años atrás, en Catamarca. Se lo nombró como crimen del poder, ¿no? Que fue muy importante, no se lo nombró como femicidio. Y bueno, en estos 30 años, si pensamos el recorrido hemos hecho un montón, ¿no? Porque hemos desnaturalizado las categorías con las que se nombraban un tipo de crímenes que no son sucesos aislados, sino que responden a un régimen político sexista, y hoy la categoría femicidio, cuando hablamos en particular de estos crímenes, y hay una disputa, ¿no?, que hemos instalado, una disputa abierta, ¿no?, porque lo que sí siento es que tenemos colegas, muchas colegas, y creo que algunos, se ha abierto un poco el campo también, y colegas varones, y por supuesto, ni hablemos de que entren a esta paridad o representación las personas trans o travestis, ¿no? Sí. Es decir, que nos queda en esto de cómo estalló la noción de mujer, ¿no? Bueno, hoy también hablamos de transfeminismos, ¿no? Es decir, pensar cómo las identidades feminizadas también son objeto de subordinación, dominación, violencia. Mm. Y bueno, ahí hay otro campo, ¿no? Pero si pensamos en el ejercicio de la comunicación y del periodismo, me parece eso, que todavía somos como un conjunto de colegas que damos la lucha en medios que hegemónicamente no tienen una perspectiva de género instalada. Entonces, dentro de un mismo diario, dentro de una radio, dentro de un canal de televisión, vas a encontrar dos o tres voces, sí, que instalan esa perspectiva, pero todavía está muy lejos de ser una perspectiva transversal, y que atraviese a cada uno de los medios de un modo realmente integral, ¿no? Sí, ni hablemos de la paridad, ni hablemos del techo de cristal, sí, de quiénes son las mujeres que llegan a los cargos directivos, uh-huh, en diarios, en radios, ¿no? Así que, como tú lo has dicho, Gretel, un camino muy muy largo por delante.
Sí, no solo la falta de representatividad en los medios de comunicación de mujeres, digo, porque eso está bastante evidenciado, y es algo en lo que también se vienen dando las discusiones de empezar a generar una paridad en los distintos medios de comunicación, sino también cuando, digo, y esto pasa mucho cuando se eligen en dentro de la hegemonía de los medios, cuáles son las voces calificadas para hablar de distintos temas. Digo, es muy raro encontrar en un medio de comunicación a un economista, es muy raro encontrar a una abogada hablando quizás de cuestiones judiciales. Ahora, si hay que llamar a una psicóloga, bueno, la psicóloga sí puede ser mujer antes que hombre. Digo, seguir manteniendo estas dicotomías en las cuales se está luchando, pero que todavía queda un recorrido por hacer, porque quizás hasta las mismas mujeres les cuesta naturalizar esto, y también cómo están conformadas las agendas. Digo, pasa en la mayoría de los medios que, no sé, pongo un ejemplo, vamos a hablar de el anuncio del Banco Central, bueno, llamemos a este economista, y siempre pensar en un hombre, ¿y por qué no una mujer? Digo, son discusiones que hay que empezar a dar en estos medios.
Uh-huh. Claro, sí, eso es la constatación de que hay un conjunto todavía de estereotipos vigentes, ¿no? Tanto en las dos situaciones que describís. Cuando se arma una agenda y pensamos a quién le damos el micrófono, como también cuando pensamos quiénes son, por ejemplo, los profesionales que van a hacer la columna de política, ¿no? Por supuesto, son muy pocas las colegas mujeres, por ejemplo, que hacen columna de política.
Sí, sí. Ana, si analizáramos lo que ha sido en estos últimos años, o en este 2019, inicios del 2020, yo pareciera también que hay una mutación en las discusiones de los feminismos, de dejar de quizá de lado un poco esta mirada punitivista o esta mirada de la mujer como víctima de violencia de género, y empezaron a mutar estas discusiones, empezar a plantear a la mujer como sujeta de derechos, empezar a plantear el feminismo como calidad de derechos y a la mujer empoderada. Digo, y me parece que este tipo de conversatorio que se va a llevar a cabo hoy va un poco en esa línea, de dejar de colocar a la mujer en este lugar y empezar a empoderarnos con distintas discusiones y distintos espacios a los cuales nosotras componemos también.
Sí, bueno, es un poco... Sí, la mirada, lo que yo vengo explorando hace un tiempo, ¿no? A ver, yo creo que es importante, diría dos cosas, ¿no?, sobre esto que decís. Primero, sí, efectivamente, que se han impuesto particularmente, hay una construcción de la figura de la víctima de las violencias de género que se ha hecho en particular durante toda la gestión del macrismo, que ha instalado también ahí el paradigma seguritario. Entonces, las víctimas son víctimas y lo que tienen que hacer es denunciar, y hay app de seguridad para los celulares. Sin embargo, digamos, lo sabemos muy bien, luego de la denuncia no había nada, ¿no? Ni proyecto autónomo, ni acompañamiento del Estado, ni hablemos de una justicia patriarcal, pero eso no se lo vamos a entregar al macrismo porque eso es una historia
sí, es
de larga duración, ¿no?
Sí.
Pero sí, por supuesto, un abordaje del Estado que construye una víctima pasiva que lo que tiene que hacer es denunciar, y sin herramientas para un proyecto de vida autónomo. Eso si pensamos el abordaje de las violencias por parte del Estado, ¿no? No es lo que yo trabajo, es, efectivamente, en la televisión pública, lo está buscando es visibilizar esto otro, es decir, visibilizar cómo, diría yo, en los distintos territorios, las luchas por la igualdad se han, diría yo, ensanchado con la interpelación feminista. Esa es la mirada que me interesa y creo que es lo que explica que en Santiago del Estero las mujeres que daban una lucha por ocupar un lugar reconocido en la vida productiva, pues son mujeres productoras que además ponían sus cuerpos frente a las topadoras a la hora de los desalojos y sin embargo no estaban en los lugares de decisión de las organizaciones, en este caso el movimiento campesino de Santiago del Estero, ¿no? No estaban. Bueno, fue una disputa por estar en los lugares de decisión. Y del mismo modo, en el proceso que fueron haciendo al empezar a nombrarse feministas, que no se nombraban feministas porque no se reconocían con el feminismo blanco y urbano, pero en el marco de esta pluralidad de feminismos, de reconocer cómo el feminismo era una herramienta política también en sus territorios, no solamente obtuvieron esta representación en la organización, sino empezaron a reconocer violencias completamente naturalizadas. O sea, las jóvenes mujeres campesinas eran abusadas sistemáticamente por los dueños de la tierra, que, diría yo, rapiñaban territorios y cuerpos, las dos cosas, ¿no? Entonces, mirá qué proceso que se ha ido dando en los territorios. Por eso digo, es necesario situarlos y entender cómo los feminismos han operado ensanchando las luchas emancipatorias, ¿no? Y esto es de alguna forma lo que a mí me interesa ver, que es esa intersección entre las luchas, ¿no? Cómo en esta intersección se ensanchan, se potencian, y me parece que ese es como el foco, ¿no? Que nos,
sí,
que nos permite afirmar esto hoy en América Latina, que es que no podemos pensar luchas emancipatorias sin el feminismo.
Ana, hoy a partir de las 18 horas va a ser este conversatorio.
A partir de las 18, exacto, sí. Ahí esperemos que la conectividad nos acompañe. No podemos vernos personalmente, pero bueno, creo que de alguna manera es la intención de no detenernos en el camino de pensarnos, de seguir haciendo, así que nos abrazaremos virtualmente. Y será eso, un espacio de conversación, sí, con Natalia y con la gente que se sume ahí al link del Meet, que entiendo que la Universidad del Sur lo está difundiendo, es una actividad abierta.
Ana, te agradecemos la comunicación.
No, a ustedes, un abrazo grande.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Ana Cacopardo, comunicadora, quien va a estar participando del conversatorio Comunicación, Feminismos y Resistencias, una mirada situada, acompañada por la colega Natalia Carabajal Figueroa, una actividad organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Cátedra Abierta de Violencia de Género de la Universidad Nacional del Sur. Va a ser hoy a partir de las 18 horas.
Ahí vamos, por Urbana.